buenas noches. Arranca un nuevo capítulo de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la radio de todos, un programa de música. Mi nombre es Agustín Camisa y me comandan y me acompañan en este programa, en esta aventura musical, Emiliano Brescia y Rodrigo Lamardo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. Ese es Brescia.
Ese es Brescia.
Yo soy Lamardo.
A ver, vamos de vuelta. Emiliano Brescia.
Hola.
Y Rodrigo Lamardo.
Chau.
Ahora sí.
Perfecto, entonces. Nosotros tres somos los cuatro fantásticos, porque por esas magias, como por ejemplo el Espíritu Santo, que es uno y son tres, nosotros somos tres y también somos cuatro. Sí. Metafísico.
Es más fácil de explicar nuestro programa que lo del Espíritu Santo.
No sé, en esa clase de catequesis uno siempre se perdía.
Sí, es verdad.
Era complicado.
¿Sabes lo que me enteré?
Dígame.
Iglesia del conurbano.
Sí.
Bueno, es momento de tomar, uno que toma primero la comunión y luego al año siguiente la confirmación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dijo el cura de esa iglesia? Mire su lógica. La mayoría de los chicos toman sí o sí la comunión, sí. Pero la confirmación no la toma nadie.
No.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a tomar primero la confirmación y después la comunión. Pero el asunto es que hay que confirmar la comunión, ¿no?
Claro,
bueno,
tiene sentido.
Es una lógica para que todos los chicos sí o sí tomen la comunión y así también la confirmación.
Un sacramento más, sí. Adentro.
Me enteré este fin de semana de un allegado que, bueno, que iba a tomar la confirmación antes que la comunión.
Bueno, lo importante es que cuando uno va juntando los sacramentos los tenga todos.
Sí.
Entonces ahí el cura dijo, bueno, hay un sacramento más que lo vas a tener adentro, mejor.
Y el bautismo al final de la vida.
Claro.
Así, todo mezclado.
Arrancás por la extrema unción.
Sí.
Está muy bien, bueno.
¿Es posible tener todos los sacramentos?
Sí. Uno debería tenerlos todos, porque si no, no entra al cielo. Bautismo, comunión, confirmación, casamiento, extrema unción.
Estoy golpeando las puertas del cielo.
Knock, knock, knocking.
Difícil.
On heaven's doors, como cantaba Bob Dylan. Y después los Guns N' Roses. Bueno, no es un programa de religión, Los Cuatro Fantásticos, aunque podría serlo. Es un programa de música con una sola idea hace 8 años. Vamos desde las 4 hasta las 6 en formato temático. O sea, agarramos una temática, la subdividimos en 4 y cada uno musicaliza un bloque. Por ejemplo, 4 músicos con bisonier.
Sí, 4 géneros musicales de una provincia.
Claro, 4 guitarristas zurdos.
4 gustos de helado.
Sí, musicalizados eso, ¿no?
Claro, no nos vamos a poner a comer helado.
Que hablen del cielo cuando nos referimos a la crema del cielo, canciones que hablen de una frutilla cuando nos referimos al gusto frutilla, ¿no? O si no, la gente dice los gustos de helado. ¿Y?
¿Y?
¿Y qué hace?
Si usted le busca la vuelta, puede musicalizar lo que se le ocurra.
Me acuerdo de crema rusa, que pusimos músico ruso.
Sí. O cuando hicimos los 4 pintores del Renacimiento,
sí.
Que eran en realidad las tortugas ninja.
Sí, pero quedaba como más
culto si decíamos 4 sí. Pintores del Renacimiento.
Más snob.
Claro.
Lo importante de todo esto es que surge de la creación de monos chimpancés creativos publicitarios, todos muy creativos, que guionan programa tras programa tras programa tras programa de este Los Cuatro Fantásticos.
Mire usted.
Hemos perdido la cuenta, ¿no? Porque con esto de los viajes en el tiempo, yo ya no sé si estamos por el programa 500, el primero.
Yo creo que más, ¿eh? ¿Cuántos son por año?
Casi 50.
¿50, dice usted? ¿50 por 8? Sí, y estamos...
400.
400, 500, ahí. Estamos ahí, entre el 400 y el 500.
Claro, lo que pasa que esto Brescia...
No para, este programa no para. Sigue todo el verano.
Esto Brescia lo puede explicar muy bien porque sabe muchísimo de superhéroes y de historietas. Cada tanto reseteamos el canon.
Sí.
Entonces, el que era el marido de uno, el que era la esposa del otro, como que vuelven a empezar, resetean la saga, ¿no?
Resetamos la continuidad para acaparar nuevos oyentes.
Claro, entonces esta sería como la tercera saga de los Cuatro Fantásticos.
Supongamos que... 400, vamos
la
a
saga de esta es la saga de Brescia.
De Brescia, ok. 400 programas.
Sí.
Son 400 ideas.
Sí.
Casi sin repetir.
Por eso reseteamos el canon.
Sí.
Bueno, perfecto. Usted no se pierda en todos estos detalles. Lo importante es que vamos hasta las 6 con una temática que hoy no va a ser la excepción. Si usted se quiere comunicar con este programa,
sí.
¿Lo puede hacer a dónde? ¿Brescia o Lamardo?
No, Brescia primero que lo diga.
Bueno, tenemos un blog.
Sí.
Qué bueno.
Hablando de continuidad, el blog tiene la particularidad que para coleccionistas, porque están los primeros programas de Los Cuatro Fantásticos hasta casi los últimos.
Esa así es la que, saga de Rosinski.
Sí, quedó congelado el blog en una época.
Sí, quedó en ahí. La primera saga.
Quedó ahí.
Rosinski fue borrado de la continuidad Pero si usted quiere escucharlo,
lo sacaron del canon.
Sí, nunca existió. Pero si quiere escucharlo, tiene que ir a los primeros años de programa que están en el blog. Es, por supuesto, en broma, Nicolás Rosicky siempre será uno de los cuatro fantásticos.
Fue borrado como Trotsky de las fotos.
Claro, sí. Pero el trotskismo persiste, pese a que lo hayan borrado a Trotsky, hay mucho trotskismo, muchos militantes trotskistas, muchos partidos, así que por supuesto Nico Rosinski persistirá siempre.
Siempre, en este programa.
Y en nuestros corazones.
Tal vez algún día podamos tenerlo de invitado, quién sabe. El blog, ¿no? Es www.losCuatroFantásticosRadio.blogspot.com. Lo dije bien, ¿no es cierto?
Sí, perfectamente. Sí,
perfecto, ahí está. Puede... Como le dije, ingresar, buscar los programas viejos, si quiere compararlos con los actuales, a ver si mejoramos o empeoramos, a ver si antes éramos más creativos, no nosotros, los monos publicitarios, o no. Bueno, si quiere escuchar los programas viejos, puede hacerlo en el blog, dejar comentarios, lo que quiera, no hay problema.
También tenemos un Facebook.
Sí.
Usted nos busca ahí con el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Y se encuentra con el muro del programa, que como dice Camisa, es un muro de sensaciones, donde hay gente que deja fotos,
por lo menos es un muro de los lamentos.
Por eso. Deja comentarios, sugerencias, ideas.
Y también dejan precisamente algunas observaciones de los programas, como hizo Elena Alzueta, que nos pide que nos informemos bien. ¿Por qué? Porque esto es referido al programa de la semana pasada.
Ah, hable con los monos, que son los que nos pasan la información.
Donde hicimos cuatro juventudes.
Sí, hicimos cuatro etapas.
60, 70, 80.
Canciones que tranquilamente se podrían tocar en un fogón, una ronda de amigos, en un, ¿no? Como que representan,
que marcaron a los jóvenes de esa década.
Elena dice que hablar de los 60 en la música popular es demasiado amplio.
Sí.
Porque no tenía que ver mucho el estilo rumbero de los 60-61 con el Club del Clan, ni con el estilo beat de los muchísimos grupos que empezaron a aparecer en el 67 o 68 y finalizaron en 70-75.
Sí, como el rock nacional que surge a partir del 67-66 con la edición del primer simple de los Beatniks, después los Gatos, Manal, etcétera, hasta culminar su primera etapa con el recital de las Dios Sui Generis. Por eso mucho se hizo, quisimos concentrar en los 70s esas canciones más fogoneras del rock nacional y dedicarnos a la década del 60, no a esos primeros años del rock, sino a lo que fue el pre-rock o esa prejuventud del Club del Clan.
Sí, contener una década musicalmente excede no solo un bloque de un programa, sino yo creo que es un programa de radio. Sí, o sea, nosotros podríamos hacer Los Cuatro Fantásticos todos los programas sobre música de los 60 y los 70.
O porque, 80.
O de cualquier década que usted prefiera, pero puntualmente entre los 60 y los 70, sí, como es un periodo de tanto florecimiento cultural, podemos hacer programa tras programa tras programa. Ahí lo que hacemos es un mínimo recorte, sí, como para mostrar, sí, algo de
eso. Piense que tenemos que meter una década en 20 minutos que dura cada bloque. Por supuesto que quedan un montón de cosas afuera.
Encima, como si queríamos representar los 70s, había una juventud más vinculada a lo que fue Sui Generis o la ideología del rock argentino, más contracultural, y otra cultura joven más vinculada a la música disco, y tenemos que haber puesto a los Bee Gees. Claro. Nosotros quisimos retratar lo que quedó de esa canción.
Se puede mezclar fogonera, cosas que no tengan nada que ver en un mismo bloque, porque, bueno, por ahí se pierde un poco el sentido del programa.
Pero nos gusta que los oyentes marquen algunas cuestiones. Se nota que están escuchando atentamente.
Sí, de hecho, deja sugerencias para dos programas que ya le pasamos directamente al Departamento Creativo Chimpancé,
sí,
para que empiecen a buscar la información y vean si pueden hacer esos programas más adelante. Si usted nos quiere dejar comentarios, lo puede hacer.
¿Como 60 son esos programas o de otra cosa?
No sé, ya ahí meten la máquina del tiempo los monos y...
Ah, no lo dice porque no quiere que nos roben la idea.
Claro, el copyright.
Muy bien.
Ahí en Los Cuatro Fantásticos Nacional nos deja comentarios como hizo Elena, o fotos o videos o lo que quiera, está todo para ustedes. Por último, si nos quieren enviar algo, como por ejemplo un disco, ¿sabe qué? Me quedé pensando el otro día, un tocadiscos.
Sí, quiero...
Que le haya sobrado de algún asalto.
Necesito un tocadiscos.
¿Cómo un asalto? ¿Usted quiere que la persona cometa un delito para traerle regalos?
No vamos a hablar de la defensa por mano propia tampoco. Simplemente, de algún asalto que ya no va más. Imagínese que ahora en un pendrive, en un MP3, puede meter toda la música de esos viejos asaltos de la década del 60.
Ah, asalto, usted dice los bailes juveniles. Sí, muy bien, sí, claro.
Lo puede hacer aquí a Maipú 555 de la Capital Federal entre Lavalle y Tucumán.
Espera, ¿de los 60? ¿Usted no fue a ningún asalto? ¿Tiene mi edad? ¿Cómo que no?
Y no, ya no, nosotros ya no fuimos.
¿Usted hizo asaltos?
¿Usted hizo asalto?
Sí, claro. No sé. En época del colegio.
A mano armada en casa.
Bueno, basta. Maipú 555
en casa, o sea, cuando se robó usted mismo. Pero uno cuando baila tiene las manos ocupadas.
Claro, es verdad.
A mano armada, por eso.
Totalmente. A mano cerrada.
Cerrada.
Maipú 555 nos hace llegar todo tipo de material, como por ejemplo un tocadiscos.
Quiero un tocadiscos. Sí. ¿Sabes por qué? Porque tenía uno, estaba funcionando perfecto y lo regalé. Dije, tengo otras bandejas que van a funcionar y van a ser mejores.
Y se equivocó.
No ando.
Bien. Ese sabe que es el precio de su enorme generosidad.
Vio.
Por último, decíamos que este es un programa temático, por ende, nosotros podremos divagar hasta las 6 de la mañana. Les juro que podríamos.
¿Cuánto nos falta? ¿15 minutos, no?
Sí, más o menos. Pero en algún momento...
El sobre.
Tenemos que develar la temática del programa, que viene en un sobre religiosamente, domingo tras domingo, y que yo le hago entrega a Rodrigo Lamardo para que lo abra y descubra de qué...
Grande, Perdón, sí. Dijimos todas las vías, www.radionacional.com.ar, para que escuche este programa desde cualquier lugar del mundo. Disculpe, Lamardo.
No, está bien, perfecto, Mauricio. Abro. Sobre muy grande.
Sí, enorme. Casi del tamaño de un disco.
Epa, perfecto fue esto.
Tiene que haber buena música en ese sobre, ¿eh?
Un siglo de jazz. Cuatro etapas de jazz.
Perfecto, entonces cuatro etapas del jazz contemporáneo, en realidad de todas las épocas.
Del siglo XX.
Sonarán en los Cuatro Fantásticos de aquí hasta las 6 de la madrugada. Un separador y comenzamos con la música.
Los Cuatro Fantásticos, octava temporada.
Primera etapa del jazz que recorreremos en el programa de hoy es la etapa del swing y de las big bands.
Wow, qué difícil, ¿no? Ensayar con 50 músicos.
Música que sigue vigente, pero sí, que si tenemos que acotar en alguna etapa, podremos hablar de los finales de los años 30, principios de los años 40, y su exponente más importante en la figura de Glenn Miller.
Sí, hay muchos, pero Glenn Miller. Un jazz muy blanco, ¿no?
Un jazz para... Mire, me pongo el smoking, sí, de saco blanco y bailo en un gran salón o probablemente en un casino. Uh-huh. Así se hizo conocido Glenn Miller con la banda que llevaba su nombre, precisamente por tocar en los grandes casinos. Glenn Miller, aparte de director de orquesta, era mayor del ejército norteamericano. Y su historia la desandaremos más adelante. Primero vamos a hablar de uno de sus temas más conocidos, llamado In the Mood, traducido habitualmente como de buen humor. Ese tema, que también se tradujo muchísimas veces como en forma, no significa en realidad como de buen humor o en forma.
¿Qué significa?
Sino que es una expresión que indica el deseo a tener relaciones sexuales.
Ajá.
Lo cual era muy polémico, imagínese, finales de los años 30, principios de los 40, uno no podía decir, bueno, ahora vamos a tocar con ganas de tener relaciones sexuales para todos ustedes, porque usted arriesgaba ir a la cárcel, sí, por ser impúdico y precisamente... una canción que pasaba con los límites morales. Entonces le pusieron un In the Mood, así como sugiriendo algo, y la tradujeron como de buen humor. Esta canción fue escrita por Joe Garland y Rafsaf Andy, que eran dos personajes del mundo del jazz, y en 1938 se la dieron para grabar a la big band de Edgar Hayes con popularidad modesta, sin pena ni gloria prácticamente. Entonces... como Joe Garland y Rafsaf Andy le tenían mucha fe a la canción, lo empiezan a buscar a ver quién más la podía grabar como para que sea el éxito que verdaderamente ellos creían que era. Entonces lo enganchan a Glenn Miller, que ya se había hecho un nombre precisamente por tocar en grandes casinos de Estados Unidos, y le acercan la canción. Miller, junto a su pianista John Charles Mertz McGregor, la adaptan para hacerla bailable, porque originalmente In the Mood era una canción más bien tranquila, ¿no? Entonces la adaptan con el pianista para hacerla una canción bailable y la incluyen en un disco de 1939 al fondo. Como diciendo, la ponemos, pero porque te pusiste pesado, la verdad. Sí. Pero la verdad que ni siquiera Glenn Miller le tuvo mucha fe. Bueno, La historia quiso algo distinto porque In the Mood, traducida como De Buen Humor, es una de las canciones de swing más famosas de la historia que pasamos a escuchar ahora.
Thank you.
Lo que escuchábamos hace unos momentos era De Buen Humor y recién Serenata a la Luz de la Luna, estos dos temas de la banda de Glenn Miller. La Serenata a la Luz de la Luna también fue la primera canción que catapultó, sí, a Glenn Miller a la fama y lo llevó como a las primeras planas de la música. Ahora escuchamos dos canciones más de la Glenn Miller Band. Estamos en cuatro momentos del jazz, arrancamos por el swing y por las Big Bang, mejor dicho. Vamos a escuchar La Esquina del Smoking.
¡Qué bueno!
Que esta canción, que en su nombre original en inglés se llama Tuxedo Junction, también tiene una historia muy, muy interesante. La palabra tuxedo es smoking, lecciones de inglés en los Cuatro Fantásticos. Y la etimología de este uso deriva de un club de baile en Nueva York que fue famoso en 1890, donde se exigía el uso del smoking. La palabra se usó en diversos temas de jazz, siendo especialmente popular el tema denominado Tuxedo Junction, compuesto por Ernest Tate, quien consiguió gran repercusión en 1930. Este tema alcanzó fama mundial en la versión de Glenn Miller que escucharemos a continuación de este breve comentario, y se refería a un cruce de calles en Birmingham, Alabama, en el que había una famosa tienda de alquiler de smoking. A raíz del éxito del tema, la palabra tuxedo entonces pasó a aplicarse a cualquier tipo de lugar o tienda de discos o sala de baile que sirviera de reunión para los aficionados al swing. Escuchamos entonces La Esquina del Smoking y luego Serenata al Amanecer. Thank you. que escuchábamos recién era Serenata al Amanecer por la banda de Glenn Miller. Y hablaremos finalmente de el final de la vida de Glenn Miller, que está teñido de misterio. Glenn Miller, como mencionábamos al comienzo de este bloque, era mayor del ejército norteamericano y participó con su banda en la Segunda Guerra Mundial. No peleaba Glenn Miller, pero sí con su banda animaba a las tropas en diversos lugares del frente. Bueno, tras la liberación de París, a Miller se le ordenó realizar una gira de 6 semanas en Francia y en otras ciudades europeas para precisamente animar a los aliados que recién habían hecho un pie fuerte en el continente. Miller, recién ascendido a mayor, pasó la noche anterior discutiendo con un amigo sus planes de formar una banda en la posguerra y finalmente retirarse a una finca que había comprado en California. Decide viajar el 15 de diciembre de 1944 a bordo de un monomotor desde el aeródromo de Twinwood, 50 millas al norte de Londres. Tenía que hacer el trayecto Londres-París para presentarse 6 semanas y animar a las tropas. Se dirige a París para iniciar esta gira artística y el piloto de la aeronave también se dirigía a la ciudad en la que estaba a punto de ser sometido a una corte marcial por acusaciones de traficar en el mercado negro. Los informes indican que había un tercer compañero de ellos, o sea, habría de entre 2 a 3 personas en este fatídico vuelo en que Glenn Miller perdería la vida. Nunca se encontraron los cadáveres ni de Miller ni de sus acompañantes, y ahí hubo una serie de leyendas, como pasó con Carlos Gardel, que lo hacían vivo. Inclusive en 1985, el investigador Clive Ward descubrió que en Nordur Norseman, un avión similar en el que viajó Miller, estaban las afueras de la costa norte de Francia, pero no pudo verificar la existencia de restos humanos en su interior. Uno de los rumores más persistentes es en el que murió en un burdel alemán, apuñalado por una prostituta años después.
Es una buena muerte, de todas formas.
O sea, que se borró y vio el final de su vida a manos de una prostituta. También, la teoría más probable es que el avión en el que fue accidentalmente derribado por la propia Real Fuerza Aérea inglesa, que lo confundió con un bombardero alemán.
Yo creo que fue eso, un misilazo.
Y lo bajó en el medio de la noche. De hecho, hay declaraciones de un piloto de la Fuerza Aérea Británica, Fred Shaw, que anotó en su bitácora que observó un pequeño avión monomotor que se precipitaba en espiral y sin control hacia el mar. Lo cierto es que la muerte de Glenn Miller está teñida de misterio, ya que, como decíamos, nunca se encontró su cadáver. Glenn Miller, aparte, tuvo la mala suerte de ser el único miembro de su banda que no sobrevivió a la guerra. Lamentablemente para él y para los amantes de la música. Con esta historia, entonces, sobre el final de Glenn Miller, nos vamos a la tanda y continuamos con Los Cuatro Fantásticos para revivir una nueva época del jazz hasta las 6 de la mañana.
Los Cuatro Fantásticos, de 4 a 6.
Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional AM870, la radio de todos. Hoy en este programa dedicado al jazz, a un siglo de jazz, a 4 momentos históricos. Ya escuchamos a Glenn Miller y su etapa del swing y la big band. Y ahora vamos con un género, un subgénero, un momento, otra revolución en el jazz que quiebra con el swing. Vamos a hablar del bebop y de Charlie Parker como su mayor exponente. Sus creadores, está Bud Powell también, pero sus dos mayores exponentes y creadores de este género o subgénero fueron Charlie Parker y Dizzy Gillespie.
Género que incluso llegó a influir en el anime a través de la serie Cowboy Bebop.
Dizzy Gillespie, que sería así como un ensayista, y Charlie Parker, el poeta del bebop. Como para mostrarlo,
contextualizarlo.
Dizzy Gillespie en la trompeta, Charlie Parker en el saxo alto. Charlie Parker nació en Kansas City el 29 de agosto de 1920 y murió muy joven, a los 35 años de edad, el 12 de marzo de 1955 en Nueva York. Charlie Parker, que a los 11 años la madre le regaló un saxo, recién, bueno, no tenía plata, ¿no? Como muchos músicos de jazz vienen de familias muy humildes, él se quedaba en la puerta y no podía pagar la entrada del Club Reno, y ahí escuchaba a músicos de jazz, también escuchaba mucho a Lester Young, y a los 17 años entra a su primera banda, a la de Pastor Smith, y empieza a tocar con varios músicos. Entre el año 42 y 44 fueron los inicios musicales de Charlie Parker. Había una huelga de músicos, entonces no quedaron registros de esa época. Para muchos dicen que lo que quedó registrado de las grabaciones de Charlie Parker son muy buenas, pero que lo mejor de él era en las jam sessions a altas horas de la noche, cuando se disponían a tocar 8 horas seguidas todos estos grandes músicos, o también grabaciones en vivo.
Lo que alimenta el mito, aparte, porque, bueno, lo que quedó no es ni un tercio de lo bueno que era en realidad.
Exactamente. Charlie Parker tuvo muchos problemas con las drogas y el alcohol a lo largo de su vida, pero vamos a escuchar su música, que es lo que más importa su obra. Vamos a escuchar una composición de Dizzy Gillespie, Rubin High, es un clásico del repertorio del bebop, y en esta versión, que es del año 47, fue grabada en Nueva York el 29 de septiembre de 1947, y obviamente está Charlie Parker, Dizzy Gillespie, John Lewis en piano, Old McGibbon en contrabajo y Joe Harris en la batería. Así que esta grabación del año 47, un gran momento para ambos, ya se había desintoxicado un poquito o había tenido ya su primera gran recaída y estaba saliendo a flote Charlie Parker. Así que escuchemos Groovin' High como esta gran obra del bebop. Thank you. escuchábamos recién un clásico, Robin High, de Dizzy Gillespie, interpretados por Gillespie, Charlie Parker y el grupo que los acompañaba. Decíamos, grandes problemas tuvo siempre con la droga Charlie Parker, consumía heroína. ¿Y qué hacían muchos músicos de esa época? Querían tocar como él, entonces decían, bueno, si Charlie toca así, consumiendo heroína, yo voy a hacer lo mismo. Muchos músicos terminaron muy mal y nunca llegaron a tocar como Charlie Parker. Charlie Parker, una noche pensando en qué podía aportarle a la música, una noche del año 39, pensaba y decía, me di cuenta que si utilizaba las notas superiores de los acordes como líneas melódicas y las acompañaba con la progresión armónica adecuada, podría tocar lo que oía dentro de mí, y así fue como volví a nacer. Habla un poco del estilo de tocar de él y el estilo del bebop, que es muy diferente al swing. Muchos
que la inspiración para traducirlo le llegó una noche cualquiera.
Sí, y agregar muchísimas notas a una melodía, sobre una melodía, tocar varias notas y hacer la música en base a eso. Pero el bebop viene a romper con el swing, y muchos críticos y músicos del swing, los más ortodoxos, conservadores, decían, no, el bebop no es jazz, es otra cosa, es cualquier cosa.
Porque no se puede bailar.
No se puede bailar. Bueno, introduce el bebop el jazz moderno, ese jazz que
más allá, le pasó al tango también.
Exactamente. Más allá que lo simple, las grabaciones a veces duraban muy poco, por una cuestión de tiempo, de duración del dispositivo. A partir del bebop se empieza a entender al jazz como, bueno, grandes solos, canciones más extendidas, otra cuestión, alejándose también de la cuestión bailable, sino uno bailaría más por dentro, ¿no?
Más cerca de lo que ahora entendemos por jazz.
Exactamente. Un viaje interior es lo que producía o proponía el bebop. Así que escuchemos otro, es otra grabación esta, con otra formación que la que escuchábamos anteriormente. Es una grabación de Charlie Parker con su quinteto, donde están Parker en saxo alto, Red Roney en trompeta, Al High en el piano, Tommy Potter en contrabajo y Roy Haynes en la batería. Otro clásico del bebop, esta vez compuesto por el propio Charlie Parker. Escuchamos Charlie Parker y Harris haciendo Ornithology. Thank you. estamos acercando al final de este segundo bloque dedicado a un género, un subgénero o una primera gran revolución dentro del jazz que haría un quiebre definitivo, que es el bebop, con Charlie Parker a la cabeza, el gran poeta del saxo alto. Uno de los grandes, sin lugar a dudas, cuando uno nombra a los músicos más importantes, están Louis Armstrong, Duke Ellington, John Coltrane, Miles Davis, y sin lugar a dudas es inevitable poner en esta lista, ¿no?, a Charlie Parker. Dizzy Gillespie también, pero quizás también lo de Charlie Parker, esta cuestión de morir joven, de la leyenda, lo ha puesto en un lugar gran, ¿no?, de un gran referente y un gran músico del siglo XX, ya también saliendo del jazz, ¿no?, como un gran referente de la música del siglo XX. Y esta cuestión, ¿no?, de basarse en la improvisación, sobre la melodía, modificando los acordes, algo que le aportó algo muy... le abrió las puertas a muchos músicos para empezar a innovar sobre otras modalidades, otras estructuras y salir un poco de esa cuestión de Big Band y también las bandas, ¿no?, de ir del trío a cuarteto, a quinteto, ir también jugando con el tipo de formaciones y de sonoridades dentro de los grupos. Nos despedimos con una canción también de Charlie Parker, que es Now is the Time, un clásico de su repertorio, y así suena Charlie Parker en el año 47. Y con el saxo loco de Charlie Parker nos vamos a las noticias en Radio Nacional.
Los Cuatro Fantásticos, domingos de 4 a 6.
Sigue Los Cuatro Fantásticos, aquí por AM870, Radio Nacional, la radio de todos. Seguimos escuchando jazz, ya pasó Charlie Parker, ya pasó Glenn Miller, nos quedan dos épocas, dos exponentes bien marcados de la historia contemporánea, de la historia del jazz del siglo XX. Si usted se quiere comunicar con este programa, ¿dónde lo puede hacer?
Y lo puede hacer en el Facebook.
Ajá.
Los Cuatro Fantásticos Nacional, nos busca con ese nombre dentro de la red social más grande del mundo, que es Facebook, y ahí se encuentra con la página del programa. Una radio espica, fotos nuestras, comentarios de oyentes, así que le pedimos si por qué no se sacan una foto con un vinilo, un CD de jazz, de lo que más les gusta. No tiene por qué ser de Charlie Parker o Glenn Miller, que son los dos músicos que ya sonaron. Saque la foto a un vinilo, a un CD de jazz que tiene en su casa,
o si toca el saxofón, o tiene una big band,
o un piano.
O es mayor del ejército norteamericano.
Sí, sáquese una foto.
Si toca, tóquese algo y grabe un video.
También.
Se puede subir en el Facebook.
Me gusta eso, tocar el saxo tipo a las 5 de la mañana.
Puede aprovechar las capacidades de las nuevas tecnologías y hacer una transmisión en vivo a través de Facebook, directamente tocando el jazz arriba de nuestro programa.
Uh-huh. Sí, tenga cuidado con eso, no vaya a ser cosa que los oyentes se interesen más por su música que por nuestro programa y perdamos audiencia.
Pero ganamos un músico.
Por supuesto.
También puede venir a dejarnos cosas, como por ejemplo un disco. Si tiene pruebas concluyentes sobre qué pasó con Glenn Miller, encuentra restos del fuselaje del avión en donde la última vez que se lo vio. También nos puede...
Qué muertes raras, ¿no? Glenn Miller bueno, la teoría número uno es que un misil lo partió el avión, voló
sí,
por...
Lo voltearon confundiéndolo con un bombardero alemán.
Charlie Parker viendo sentado en el sillón a los 35 años, muy gordo, obeso, riéndose con un programa de humor y murió de un ataque cardíaco por eso. Los médicos llegaron y le dijeron, ah, este señor tiene 55 años. No, tenía 35. Esas muertes, ¿no? Bien de músicos de ellos.
Exactamente. Bueno, si usted nos quiere dejar, ¿sabe qué? Un DVD de la película Bird sobre la vida de Charlie Parker.
Sí,
de
muy bueno.
También lo puede hacer aquí, a Maipú 555 de la Capital Federal, entre Lavalle y Tucumán, en pleno microcentro, la Palteña. Nos puede hacer llegar lo que piense. También gacetillas, un bidón de nafta, ¿por qué no?
Entradas para recitales, obras de teatro.
Todo lo que crea conveniente ahí lo puede acercar a Maipú 555.
Puede escuchar este programa en vivo desde cualquier lugar del mundo en www.radionacional.com.ar. También hay un apartado en la página, en la parte de programación. Los Cuatro Fantásticos tenemos nuestro lugarcito. Y eso está buenísimo porque sirve, si usted se perdió el programa porque se quedó dormido, porque salió, por el motivo que sea, no importa, puede escucharlo durante la semana, entrando a la página www.radionacional.com.ar. Se perdió el programa de Los Cuatro Fantásticos, lo puede escuchar. O si le gustó mucho y lo quiere escuchar de vuelta, también.
Por último, sí. Tenemos nuestro blog.
Sí.
La primera saga.
Sí, la primera saga. Y parte de la segunda también. www.losCuatroFantásticosRadio.blogspot.com.
Y tenemos nuestro micrositio en la página de Radio Nacional.
Sí. Que tiene todo la actualidad.
La última saga. La saga de Brescia.
Que ahí nos busca en la parte de Los Cuatro Fantásticos, dentro de la página de Radio Nacional, y nos puede escuchar.
O sea, para los coleccionistas, lo más difícil de conseguir sería lo del medio, porque está al principio y está al final.
Exactamente. El año 2009, inconseguible.
Sí, usted dice
que yo creo que es.
No, ni nosotros lo tenemos, ¿no?
Tendremos que viajar en el
igual,
tiempo.
Mucho en los 2009, mucho tiempo.
Y bueno, justo lo del medio, 2010 también. Está difícil eso. Pero bueno, podemos agarrar nuestra máquina del tiempo e irlo a rescatar. Un separador y continuamos con más música de jazz aquí en Los Cuatro Fantásticos.
Los Cuatro Fantásticos, con Rodrigo Lamardo, Agustín Camisa y Emiliano Brescia.
Avanzamos un poquito más en nuestra máquina del tiempo fantástica. Y nos acercamos, mejor dicho, cruzamos la década del 50. Porque llegó el turno de hablar del cool jazz, también conocido como el jazz de la costa oeste de los Estados Unidos. Y hemos elegido a Dave Brubeck para que nos acompañe con su música, nos acompañe con su piano y con sus composiciones. Dave Brubeck, uno de los más importantes exponentes, decía yo, del cool jazz y del jazz de la costa oeste de los Estados Unidos, hombre que se caracterizó por un estilo refinado y exuberante, reflejando influencias de la música clásica y atreviéndose con la improvisación. También fue muy conocido su compañero Paul Desmond, quien tocó el saxo alto en parte de la discografía de Brubeck y que se conocieron de una forma particular que vamos a repasar dentro de un ratito. Traje el disco, uno de los discos más conocidos para escuchar, Time Out, del año 59, es el disco en el cual también participa Desmond, así que si les parece bien vamos a empezar a escuchar este disco que arranca así, de esta manera. El disco Time Out de Dave Brubeck abría así, de esta manera, con lo que acabamos de escuchar, que se llama Blue Rondo a la Turca. Hablábamos hace un ratito de su compañero, de Desmond. Bueno, tuvieron la particularidad de que se conocieron en el ejército. Bueno, coincidencia con otras de los artistas de los que estuvimos escuchando más tempranito en los Cuatro Fantásticos. Durante el servicio militar se conocieron a principios de 1944. Así que ahí empezó la relación, que luego continuaría en la música y formando tantas bandas. Incluso luego, cuando se separaron, ocasionalmente Desmond aparecía como invitado en alguna de las grabaciones de Brubeck. Más de la historia de Brubeck en el ejército vamos a escuchar después, pero ahora, si hablamos de Desmond, tenemos que hacer principal hincapié en que fue el compositor del tema Take Five, que es el más conocido del disco que estamos escuchando, el disco Time Out. Así que, si les parece bien, lo compartimos. Take Five.
Thank you.
Escuchábamos Take 5 de Dave Brubeck aquí en Los Cuatro Fantásticos. Contamos un poquitito de la vida personal de Brubeck para aquellos que no lo conozcan. Nació en California y fíjense esta particularidad. Bueno, el padre era ganadero, mientras que la madre, la mamá Elizabeth, era profesora de piano. Ella tenía el sueño, la idea de llegar a ser concertista. No lo pudo concretar, pero tocaba muy bien el piano. Y bueno, lo que más le interesaba a Dave no era tocar el piano, sino ser ganadero como el papá. Por supuesto,
quería ser cowboy.
Mamá profesora de piano, algunas lecciones le dio. Así que, de todas formas, aunque no era su principal objetivo, aprendió a tocar el piano. Bueno, que como dije, él quería trabajar en el rancho, era lo que más lo apasionaba. Le gustaban mucho los animales y por eso estudió para ser veterinario. Luego se pasó a zoología. Pero fíjese qué fue lo que le pasó en la Universidad del Pacífico mientras estudiaba zoología. Lo agarró el doctor Arnold, que era su profesor, y le dijo: Brubeck, tu cabeza no está aquí, está enfrente. Enfrente que había un conservatorio. Así que ya aparentemente venía despertando sus inquietudes por la música. Así que, por favor, váyase, deje de hacernos perder el tiempo. Y así lo hizo, lo echaron, pero llegó al conservatorio y...
Era otra la pedagogía.
Sí, pero en el conservatorio también casi lo echan.
Ah, ¿por qué?
Porque no sabía
leer... estaba mirando la veterinaria.
No sabía leer partituras.
Claro.
No sabía leer partituras, pero algunos de los profesores vieron que de todas formas tenía muchísimo talento y que podía llegar lejos con la música... Y como que lo bancaron. Algunos lo querían echar por no saber partituras y otros lo apoyaron. Así que de esta manera pudo estudiar Brubeck, que bueno, luego de graduarse en el 42, fue reclutado para el servicio militar y sirvió en el tercer ejército de los Estados Unidos bajo el mando de George Patton.
Menos mal que no estaba en la compañía de Glenn Miller.
Sí. Como le dije hace un ratito, 2 años después lo conoció a Desmond. Por supuesto, también aprovechando su talento, se dedicó a tocar para las tropas, para animar a las tropas como no podía ser de otra manera. Seguimos escuchando el disco Time Out, en este caso Three to Get Ready, 3 para estar listo. Después, si hay tiempo, escuchamos alguna más. Thank you. No solamente tocó allí para el ejército, también para la Cruz Roja. Tal es así que prescindieron de sus servicios para la batalla de las Ardenas, para que pueda tocar en la Cruz Roja. Así que lo echaron del ejército, casi lo echan del conservatorio y lo echaron cuando estudiaba zoología. Algunas de las particularidades de Brubeck. Tenemos tiempo para escuchar una más. Vamos a Everybody's Jumping de su disco Time Out.
La
Los Cuatro Fantásticos, con Rodrigo Lamardo, Agustín Camisa y Emiliano Brescia.
Último bloque de Los Cuatro Fantásticos, seguimos con una nueva época del jazz que se abre así, como el cielo en el firmamento, a través de Weather Report.
Sí. El jazz fusión, el jazz rock, de que este grupo fue del 70 al 85, como una etapa importante también, ¿no? Porque le abrió las puertas a otros jóvenes y la mezcla de géneros, en este caso el rock o la música del mundo, fusionándola con el jazz. Y vamos a escuchar algunos clásicos de ellos, de este grupo liderado por Wayne Shorter, Joey Zawinul y también Jaco Pastorius. Grupo muy importante para todos aquellos que...
Sí, casi una super banda.
Exactamente. Dentro de lo que es el jazz fusión, como se lo conoce, es el grupo más representativo y más importante dentro de este subgénero del jazz. Vamos a escuchar Birdland, que es el clásico de ellos, y Tin Town. Dos canciones, Birdland y Tin Town, aquí en Los Cuatro Fantásticos. Thank you.
Seguimos en Los Cuatro Fantásticos repasando la época del jazz fusión con la superbanda Weather Report. ¿Qué escuchamos ahora?
Vamos con otras dos canciones, Elegant People y luego Palladium.
Thank you.
15 años de actividad de Weather Report, la banda de Joe Sanwin, Wayne Shorter y entre otros, Jaco Pastorius, lograron imponer un sonido que es un estándar en el jazz fusión. Y lo seguimos escuchando.
Sí, con una canción llamada Pinocchio, una canción corta dentro de lo que es, son las obras de jazz que son muy duraderas. Una canción corta llamada Pinocchio de Weather Report, un grupo muy interesante donde el bajo tiene una gran importancia, un lugar destacado, muchos teclados, ¿no? Y esta fusión de géneros dentro del jazz. Pinocchio para ustedes.
Acordes finales de Pinocchio, empezamos a despedir este programa de Los Cuatro Fantásticos dedicado a cuatro momentos del jazz. Sonó Glenn Miller, sonó Charlie Parker, también sonó recién Weather Report.
Y sonó Dave Brubeck.
Exactamente, esos cuatro momentos totalmente arbitrarios de nuestro equipo de producción.
Sí. Dio la casualidad que son muchos músicos blancos también, sacando a Charlie Parker como líder del grupo, el resto son todos blancos.
O sea, un jazz casi blanco, entonces, sí. Es de Los Cuatro Fantásticos de hoy. Le agradezco a Matías Arrecedor la grabación de este programa, al Checho Cromado la edición del mismo, a todos ustedes del otro lado. Esperemos que hayan disfrutado esta propuesta, y si no, la semana que viene a las 4 de la madrugada tienen revancha, porque siempre Los Cuatro Fantásticos se trata de música, pero le vamos variando el color, el género y el tono, así que la semana que viene iremos por otro lado. Le agradezco a mi compañero en el Comando Fantástico, Emiliano Brescia.
Muchísimas gracias a ustedes, nos reencontramos el próximo domingo.
Y los dejamos con la reflexión final, siempre presta, siempre limpia, siempre certera, siempre al meollo de la cuestión, siempre en lo importante y nunca en lo superfluo, del Rajash Marajesh Marajesh Rajarajarajé, Rodrigo Lamardo.
El jazz negro es lo que es porque tiene duelo, trabajo, sensualidad, erotismo, dicha, tristeza, rebelión y esperanza.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Son tres, pero valen por cuatro. Los Cuatro Fantásticos, hasta las 6.